En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, les habla Luis Miguel Moyano y es un gusto saludarlos y acompañarlos en esta emisión. Emily, venimos de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y por eso aprovechamos este espacio para enviar un saludo muy especial a todos esos colombianos que madrugan y se trasnochan desarrollando sus labores y que con su esfuerzo diario mueven el progreso del país.
Luis Miguel, muy buenos días para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora con Frecuencia Legislativa. Y precisamente en el marco de esta fecha tan significativa, hoy en Frecuencia Legislativa hablaremos de los retos y avances en materia laboral en Colombia. Las iniciativas que se discuten en el Congreso para proteger los derechos de los trabajadores y las acciones que buscan generar más oportunidades de empleo digno en el país. Los invitamos a quedarse con nosotros para conocer de primera mano la información más relevante del acontecer legislativo y cómo estas decisiones impactan la vida de millones de colombianos.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Y vamos a iniciar precisamente con la preocupación en el país por los recientes hechos de violencia que han alterado el orden público, especialmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde las autoridades han reforzado la seguridad tras una serie de atentados y ataques contra la población y la fuerza pública. Representantes a la Cámara analizaron la situación. Gustavo Álvarez nos cuenta.
Colombia vive uno de los peores momentos de su historia reciente. Los ataques terroristas que recientemente se presentaron en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca reflejan el deterioro de la política de seguridad del gobierno actual. Así lo manifestó el representante José Jaime Uzcategui.
Son las mismas estructuras que este gobierno ha declarado como gestores de paz. Entonces no se pueden declarar sorprendidos cuando son estructuras que han aprovechado este tiempo, estos ceses al fuego, estas suspensiones de orden de captura para fortalecerse, y eso nos cuesta vidas humanas, y por eso este año, el 2026, va a pasar a la historia como el año de las mayores masacres en Colombia.
Por su parte, el congresista Alejandro Ocampo lamentó los hechos.
Yo lamento lo ocurrido, mi solidaridad con toda la gente del Cauca, de Cali, de Palmira, que ha habido estos momentos tan difíciles que estamos pasando, nuestra ciudad. Que además es otra pregunta es, ¿por qué en la zona más petrista es donde ponen las bombas? No en otras zonas, pero bueno, nuestra solidaridad con todas las familias, nuestro acompañamiento, lamentamos estén inmersos en esta ola de terror fratricida que se vive en Colombia por cuenta de unos sectores armados, ilegales.
Este aumento de la violencia ocurre en un momento político muy crítico, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, y como lo dijimos al inicio, acabamos de conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Por eso ponemos la lupa sobre el panorama laboral en Colombia. Avances, desafíos, el papel del Congreso en la construcción de un mercado laboral más justo. Nuestra compañera Liz Osorio nos tiene todos los detalles.
A partir del 1 de julio entrará en vigencia la reducción de la jornada de trabajo en el sector privado, producto de la reforma laboral. A eso se suma otro proyecto con el mismo objetivo, pero para el sector público.
Al respecto, habló la representante por Bogotá del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal.
La jornada laboral para todos los demás trabajadores quedan 42 horas, así que pretendemos que los trabajadores oficiales pasen de tener 48 horas a tener 42.
Otro de los cambios que llega en julio es el del recargo por trabajo en días de descanso obligatorio, que subirá al 90%.
Avances destacados por la representante también del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro.
Se le mejoraron las condiciones laborales a los aprendices del SENA, se mejoraron los recorridos nocturnos, dominicales y festivos y toda la ciudadanía entendió la importancia de defender sus derechos laborales.
Para otro sector, aunque estos cambios beneficiarán a los trabajadores formales, están lejos de representar la solución a las problemáticas de fondo en materia laboral que hay en el país.
Ese y otros argumentos expresaron los representantes que escucharemos a continuación. Jairo Cristo de Cambio Radical y Juan Carlos Vargas de Las Curules de Paz.
Recordemos que las OPS que tiene el Estado han pasado de 900.000 casi a 3 millones de OPS. Esto ha permitido que el Estado se convierta en un gran Estado empleador y en unas OPS que realmente ese es el verdadero esclavismo.
Queda un reto grande todavía y es mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de los trabajadores informales, aquellos que desafortunadamente no tienen contratos de trabajo.
Los datos del DANE a febrero reflejan que la tasa de desocupación está en 9,1% y la de ocupación informal está en 55,3%. Pero, ¿cuál es la percepción de los colombianos en materia laboral?
Algunos ciudadanos opinan.
Sirvió la mejoría de quienes subieron el sueldito, ¿sí? Los recargos y todo eso, bueno, entonces sí ha mejorado bastante.
Para los jóvenes considero que está bastante difícil, digamos que las condiciones laborales no han mejorado.
Para mí la gente es más en la calle, por la cuestión de que uno se la sabe rebuscar. En cambio, en las empresas, pues yo creo que ya tienen un límite de edad.
Según el mismo informe, Quibdó, Riohacha y Cartagena son las tres ciudades con las cifras más altas de desocupación.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Y desde las calles y el Congreso, la periodista Zulma Pulido recogió las voces de ciudadanos y representantes para analizar los efectos reales de la reforma laboral en los trabajadores. Adelante, Zulma.
La Cámara de Representantes de Colombia, en conjunto con el Senado, ha impulsado y aprobado leyes significativas entre el 2024 y 2026, orientadas a la protección de los derechos laborales en el país a través de la reforma laboral Ley 2466 de 2025. Aquí te comento algunos de los beneficios. 1. El aumento de recargos nocturnos. 2. Recargos dominicales y festivos. 3. Reducción de jornada laboral. 4. Contratos de aprendizaje SENA. 5. Límites de contratos a término fijo. 6. Vinculación de trabajadores de plataformas. 7. Licencias remuneradas. Avances adicionales para este 2026. A partir del 1 de julio de 2026, aumenta el recargo dominical y festivo al 90%. La Cámara de Representantes ha aprobado artículos para la formalización de madres comunitarias y sustitutas del ICBF. Y salimos a preguntarles a los representantes y a los ciudadanos las ventajas y desventajas de esta reforma laboral.
Logramos en la Cámara, bajo mi presidencia, sacar adelante una de las reformas más importantes de los últimos años, devolverle derechos a los trabajadores que se habían perdido so pretexto de generar nuevos empleos, cosa que no sucedió. Darle dignidad a partir de una idea fundamental, y es que las empresas crecen si los trabajadores son reconocidos en sus derechos. Recuperar el recargo nocturno, el dominical y festivo, a ayudar a que los aprendices del SENA sean reconocidos como trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a tener prestaciones sociales, a un salario mínimo legal mensual vigentes, es algo histórico para la juventud de nuestro país.
La reforma laboral trae consigo algo también muy importante para los trabajadores, como el reconocimiento superior de dominicales y festivos. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos de acá en adelante también para que se equilibre mucho entre empleador y empleados.
Laboralmente nos sirve a muchas personas, más a los que no tenemos recursos para nada, que para vivienda, que transporte, por eso mucha gente se cuela. No es porque uno quiera, sino que a veces no alcanza el presupuesto de lo que uno se gana. Y pues estoy de acuerdo que nosotros tengamos un sueldo básico, lo que tiene que ayudarnos a nosotros los colombianos en eso.
Si bien es cierto, el alza en el salario mínimo ha ayudado para el sostenimiento de las familias más necesitadas, también tiene una desventaja, como es aquellas personas que tienen un vínculo con una OPS en donde debe cancelar la planilla pila, pues el alza en la planilla pila en la misma canasta familiar y en el transporte de servicio público colectivo, individual y de pasajeros.
Y no olviden sintonizarnos a través del canal del Congreso y Radio Nacional de Colombia. Todos los sábados a partir de las 6:30 a.m. también nos pueden seguir en nuestras redes sociales @CámaraColombia.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
El anuncio del retiro de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP genera expectativa en los mercados internacionales y abre el debate sobre el impacto que esta decisión podría tener en países productores de petróleo como Colombia. Nuestro compañero Ricardo Cáceres nos preparó el siguiente informe.
Diversas reacciones han surgido en el Congreso frente a esta situación por parte de las comisiones económicas que se han pronunciado en los escenarios que se vería comprometida la economía nacional. Sobre el particular, el representante a la Cámara, Hugo Lozano, señala un aspecto que tiene que ver con las reacciones hacia la posible subida de los hidrocarburos.
Colombia debiera beneficiarse de un posible aumento del barril de petróleo, que es lo más probable, si hubiese una política extractivista al máximo. Promedio $100 por barril, eso generaría mayores ingresos al presupuesto colombiano y eso nos ayudaría de cierta manera a sostener tantos programas sociales a los cuales se ha comprometido este gobierno.
Otro escenario sería si subiera la producción del petróleo para fortalecer los ingresos para el país. Y de esto, pues, el representante Modesto Aguilera nos da su percepción.
Nosotros en estos momentos no estamos explorando ni explotando. Lo que significa es que el precio del petróleo se va a disparar y hubiese sido una situación muy, pero muy importante para el gobierno nacional nuestro si estuviéramos explotando y explorando el petróleo.
Sin embargo, ante la probable alza del hidrocarburo en los mercados internacionales, podría ser un llamado para que el país adopte medidas para acelerar la conversión hacia energías limpias, como lo viene proponiendo el gobierno nacional. Y de esta manera, pues, se pronunció la presidenta de la Comisión Cuarta, Liliana Rodríguez.
Es el momento para hacer la transición a energías limpias. Como quiera que el Partido Alianza Verde y el gobierno lo tienen como prioridad en sus puntos importantes.
En resumen, en el panorama general, Colombia se enfrentaría a un mercado petrolero más barato y competitivo, con beneficios para la inflación interna, pero con riesgos para la balanza fiscal.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Garantizar la doble instancia en los procesos de nulidad electoral en algunos servidores públicos es una propuesta que ya se aprobó en su primer debate. El siguiente informe se lo explicamos más a detalle. César Vecino nos lo cuenta.
En palabras más fáciles de entender, si se decidió que un congresista perdió su curul porque tuvo problemas en su elección, que exista la posibilidad de una segunda revisión a su caso, o sea que no todo se decida en una sola vuelta.
Así lo explican los congresistas Alirio Uribe y Jorge Eliezer Tamayo.
Los senadores, los representantes a la Cámara, los representantes al Parlamento Andino y el alcalde de Bogotá tienen procesos de nulidad electoral en única instancia. Aquí no se trata solamente de proteger la curul del congresista o del alcalde o del senador representante, sino también de proteger la voluntad popular.
Existe el error humano y nosotros consideramos que para darle, blindar esa posibilidad de error, una segunda revisión de un operador judicial, probablemente que es lo pertinente para estos casos.
Una elección popular se puede anular por doble militancia, trashumancia o falsedad en documentos.
Que se mantengan las normas actuales, que todo siga como está. Esa es otra postura que, por ejemplo, tiene Piedad Correal, representante del Quindío del Partido Liberal.
La misma norma le da 6 meses para que se pronuncie. ¿Por qué? Porque la nulidad electoral es cuando usted, por ejemplo, no reúne requisitos para ocupar un cargo. Eso es fehaciente, no necesita 2 instancias. Y por lo tanto, lo que se está hablando es, si lo estamos dilatando para usted ejercer el cargo a sabiendas de que no reúne los requisitos, pues están creando esa segunda instancia. Yo por eso voté no.
Cabe resaltar que el Consejo de Estado y los tribunales administrativos son los encargados de admitir y tramitar las demandas de nulidad electoral.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Luis Miguel, y un nuevo informe de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la cifra oficial de los llamados falsos positivos, que se incrementó en más de 1,000 casos, fue el motivo de diversas reacciones para los congresistas. César Fuquén nos cuenta.
La cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia pasó de 6.402 a 7.837 casos documentados, según el nuevo informe de la JEP, que también amplió el periodo de análisis. Ahora va de 1990 a 2016. ¿Qué reflexiones deja para el Congreso? Esto opina la representante Catherine Jubinao de la Alianza Verde.
Cerca de 7.837 es el número de la infamia, es el número de lo abominable. Pero fíjate, es un número que también nos recuerda que la búsqueda de la paz es un objetivo constitucional que tiene un método para que salga bien. No podemos perseguir la paz como sea.
También opina el representante Heráclito Landines del Pacto Histórico.
Es importante que el Estado colombiano reconozca a las víctimas, reconozca a las madres de estos jóvenes y que además se reparen a esas víctimas, pero que avancemos en construir un escenario de negociación de paz con los grupos insurgentes y que desde el Estado colombiano, desde las fuerzas militares, se actúe respetando siempre a los civiles.
Aunque el tribunal aclaró que la cifra no es definitiva y podría seguir creciendo a medida que avanzan las investigaciones del llamado caso 03, hay voces de la oposición que cuestionan la veracidad del informe. Una de ellas es la representante por el Estatuto de la Oposición, Marilyn Castillo.
Nunca he puesto en duda que hayan existido los falsos positivos, porque eso es desconocer la realidad del país. Pero si nunca hemos visto los nombres con cédula que evidencien los 6.402, ¿dónde están los otros 1.000 que están agregando? O sea, esto no es solamente crear un número. Para mí crearon un número y alrededor de tu entorno a ese número han generado toda una historia y una narrativa.
El informe de la JEP reabre el debate sobre responsabilidades políticas y el papel de las instituciones en uno de los capítulos más graves y dolorosos del conflicto armado colombiano.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Las cifras de feminicidios en Colombia siguen generando preocupación. Solo en 2025 se registraron más de 600 casos, mientras desde el Congreso se elevan voces que exigen acciones urgentes para frenar la violencia contra las mujeres. Emily, tú estuviste a cargo de este importante tema.
Entre enero y marzo de 2026, el país registró 15 feminicidios consumados y 114 tentativas, según la alerta de la Defensoría del Pueblo. Escuchamos a la representante Carolina Arbeláez.
Fuentes del Ministerio de Justicia en las diferentes mesas de trabajo que hemos adelantado, pues hablan de cada 18 minutos un feminicidio en nuestro país.
A esta respuesta se suma la Ley Huérfanos por Feminicidio, ya sancionada en el país. La norma contempla apoyo económico, atención psicosocial y acompañamiento para hijos e hijas de las víctimas. Esto indica la representante Juliana Aray.
Al Gobierno Nacional le hago un llamado. Es hora de activar las rutas de protección que establece la Ley Huérfanos por Feminicidio de mi autoría. Esta ley existe precisamente para que los hijos e hijas de estas mujeres no queden en el abandono, para que tengan apoyo económico, acceso a la educación, atención psicosocial y protección legal.
En el legislativo avanza una propuesta para crear una justicia especializada para las mujeres. Carolina Arbeláez explica que el proyecto busca fortalecer las investigaciones, mejorar la atención de las denuncias y reducir la impunidad.
Es muy importante que haya un fortalecimiento de la justicia para que las mujeres sientan que la justicia está operando, que no ponen una denuncia y ahí se queda, porque muchas veces pues es revictimizada.
La alerta también alcanza a las mujeres trans. En apenas 3 meses, la Defensoría indicó 11 transfeminicidios, más de la tercera parte de los registrados durante todo el 2025.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y el incremento en la aplicación del predial viene afectando a varios municipios del país y genera preocupación en los habitantes de los territorios. En esta ocasión, la Comisión Quinta le hizo control político al gobierno para que respondiera sobre el proceso para calcular este impuesto. Catalina Cadena tiene todos los detalles.
Citantes y voceros de la ciudadanía cuestionaron al Instituto Geográfico Agustín Codazzi por una resolución donde hay porcentajes variables en los avalúos catastrales, lo que afecta a zonas rurales que pasaron de pagar 138 mil pesos por hectárea a 24 millones. El representante Octavio Cardona del Partido Liberal por el Departamento de Caldas cuestionó los errores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la liquidación del impuesto predial en varios municipios del país.
Hay una cantidad de errores protuberantes y el IGAC, en vez de comprometerse a resolver el problema, que en el plazo se irá aumentando, porque irán aumentando el costo de la liquidación de los prediales y el tema que tiene que ver con la DIAN, simplemente dice que todo está bien y que prácticamente el asunto está resuelto y solucionado.
Por su parte, el representante Cristian Avendaño del partido Alianza Verde por el departamento de Santander manifiesta que el error es que los predios fueron evaluados como urbanos y no como rurales.
Algo gravísimo que hicieron fue que tomaron como base de cálculo de todos los análisis que hicieron de estadística predios urbanos cuando estaban calculando precios de predios rurales.
Para la representante Alexandra Vázquez del departamento de Cundinamarca por el partido Pacto Histórico, es importante avanzar en proyectos de ley que le pongan topes al alza del impuesto predial.
Creo que es importante avanzar en los proyectos de ley que están en curso en Comisión Tercera. Se va a abrir un debate para colocar topes al alza del impuesto predial, que creo que es necesaria y es una lucha que llevamos desde hace 4 años.
Para Tatiana Muñoz, presidenta de la Veeduría Nacional de Catastro Multipropósito, es urgente revocar la resolución que aumenta los avalúos.
Entonces acá lo único que se puede hacer es la suspensión de actualizaciones catastrales y la revocatoria de esa resolución que aumentó los avalúos de manera automática.
La subdirectora del IGAC responde que se están revisando los casos de avalúos que tienen incrementos desmedidos para ajustarlos.
Se han identificado y reconocemos, como lo han manifestado las comunidades, algunos casos puntuales que tenemos que entrar a revisar en lo que respecta al avalúo, que es lo que es competencia del instituto. En términos tributarios, pues lo que corresponde a tributos locales, la competencia está en efecto en las alcaldías y en los consejos.
Para los representantes, la solución es suspender los efectos de la resolución, revisar las zonas geoeconómicas y los porcentajes de avalúos en los predios y luego sí poner la medida nuevamente en marcha.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Emily, mientras en la Corte Constitucional se espera una decisión sobre la reforma pensional y en el Senado el avance de la reforma a la salud, los decretos han sido la herramienta del Congreso para intentar implementar los cambios propuestos donde también ha habido tropiezos. ¿Qué reacciones hay en la Cámara? Liz Osorio nos los cuenta.
El pasado martes 28 de abril, el Consejo de Estado suspendió el artículo del decreto que exigía el traslado de 25 billones de pesos desde los fondos de pensiones privados a Colpensiones. Tras esta decisión, se analiza el futuro de la reforma.
Desafortunadamente, esta decisión de la Corte va a impedir que el traslado de estos fondos llegue a fortalecer una institución pública como Colpensiones, un sistema pensional que hoy, por ejemplo, incluye un pilar solidario integrando a esas personas que no pudieron cotizar.
En materia de salud, durante el último mes se expidieron decretos como el que actualiza el listado de medicamentos y procedimientos que serán cubiertos con recursos públicos, pero también se anunciaron nombramientos como el del interventor de la nueva EPS y del superintendente de salud. ¿Cambios necesarios o medidas desesperadas? Respondieron los representantes.
Esos decretos que han venido tratando de suplir la falta de las leyes lo requiere el país. De lo contrario, todos los sistemas se van a colapsar porque no hay una dinámica del Estado como tal entre la parte administrativa, la parte operativa y la parte que recibe los beneficios.
Esas son medidas desesperadas como todas las que va a producir este gobierno a 4 meses de que se vaya. Aquel que expidió el gobierno para obligar a gobernadores y alcaldes a contratar la red en materia de salud. El gobierno, el Consejo de Estado lo declaró la medida cautelar, por lo tanto suspendió sus efectos.
En su última alocución, el presidente Gustavo Petro anunció que retiraría la licencia de funcionamiento a las EPS que sean consideradas ineficientes.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Y con esta información terminamos nuestra emisión del día de hoy, no sin antes invitarlos a seguir nuestros canales digitales en las redes sociales donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia, en donde podrán hacer un seguimiento exhaustivo a toda la información legislativa.
Agradecemos a todo nuestro equipo de trabajo encabezado por la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez, y también a que si se perdieron esta emisión y la quieren repetir, Lo pueden hacer a través de la página web www.cámara.gob.co en la sección de prensa y también por nuestro Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa. ¡Feliz fin de semana!
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síguenos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.